RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Hola a todos, bienvenidos. Llegamos como siempre dispuestos, como cada viernes, a hacer un análisis de la actualidad de esta semana en el continente africano. Lo hacemos de la mano de Rafael Sánchez, director de CIDAC, Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Comenzamos. ¿Qué tal estás, Rafael? Bienvenido.
Bien, encantado de escucharte nuevamente, Mavi, de estar con todos tus oyentes aquí en África hoy una semana más.
Bueno, pues yo también, encantada de encontrarte. La Junta Militar de Malí, vamos a directamente a los temas de hoy. La Junta Militar de Malí suspende las actividades políticas en todo el país, Rafael.
Pues sí, es un paso más en esta deriva democrática que estamos viviendo en el Sahel, en el continente africano, y es más, yo diría que a nivel global lo que estamos viendo pues a nivel geopolítico mundial pues es esta declave, esta decadencia de los derechos de la ciudadanía. Y está pasando en todo el Sahel, como decía, en Malí. Acordaros, vamos a situarnos un poco. En 2021 ya teníamos dos golpes de Estado, esta nueva modalidad, que ya no es uno, sino que tenemos dos seguidos. En Guinea, pues en 2021 también, Guinea, cuando hablamos de Guinea ya sabéis que es Guinea Conakry, en Burkina Faso al año siguiente y en Níger al siguiente, y esto si hablamos de golpes de Estado a lo duro, pero sí, vamos, ya a otros tipos de golpes de Estado, pues podríamos incluir, por ejemplo, a Chad, que es el hijo en este sistema monárquico que se ha instaurado también, pues sustituyó al padre conculcando todo tipo de legislación del país. Bueno, pues ¿qué ha pasado ahora en Malí? Pues no contentos con este golpe de Estado y con no ceder el poder a los civiles, además ahora han suspendido de forma indefinida desde el pasado 10 de abril todas las asociaciones políticas y además han suspendido también, evidentemente, todas las actividades políticas. ¿Por qué? Bueno, han dicho que por orden público, esto de que el manifestarse está muy mal, no quieren disturbios en la calle, solo pueden evidentemente estar ellos. Además, toda actividad de los partidos políticos son actos subversivos. Y por otra parte, algo que ha definido muy bien para los militares el portavoz de la Junta Militar, quieren evitar la cacofonía. ¿A qué se refieren con esto de cacofonía? Pues evidentemente a que los demás hablen. Cualquier voz que salga que no sea acorde a la suya, pues disturbia esta sinfonía que les gusta escuchar, que es su propia voz, y por tanto hace esta cacofonía, que es lo que no quieren los militares de la Junta Militar comandada por el general coronel Assimi Goïta. Como digo, tenían que haber tenido, según negociaciones con la CDAO, que es el organismo regional, que evidentemente nada más haber un golpe de Estado, pues lo que hace este organismo internacional regional es poner sanciones que luego va a ir quitando, como ya saben absolutamente todos los países, y así ha pasado en todos y cada uno de estos golpes de Estado, las va a ir quitando y suprimiendo, con lo cual la cuestión simplemente es ceder o hacer que se cede durante estas primeras conversaciones. Y en esta cesión de la Junta Militar de Malí, pues habían acordado que habría elecciones en febrero de este año, del 24, y se cedería el poder a los civiles el 26 de marzo. Lo cierto es que no nada de esto se ha hecho desde su llegada al poder, que denunciaban los militares que había habido un fracaso en la lucha anti-yihadista y anti-independentista del norte desde 2012, pero lo cierto es que lo que han hecho es, si bien el conflicto se ha agravado y ha empeorado la situación de violencia, pese a que los militares están en el poder, están coaccionando a la oposición civil, están presionando a la oposición civil, han roto con los aliados tradicionales, esto es con Francia y Occidente, para, digamos, posicionarse al lado de Rusia, y han roto con los acuerdos previos que mantenían con los grupos independentistas y que mantenía cierta paz en el norte. Bueno, las asociaciones civiles, por ahora, que amedrentadas, pero siguen teniendo voz, han denunciado el pasado 31 de marzo que hay un vacío institucional desde el 26 de marzo. Evidentemente, esto no es admitido por los militares, por la Junta Militar, pero este vacío institucional se debe a que el acuerdo con la CDAO, un acuerdo institucional y jurídico, tenían que haber pasado el poder a los civiles. Han pedido a los militares que vuelvan a su sitio, que es decir, a los cuarteles, y han pedido que haya una cesión del poder a la ciudadanía. Pues bueno, los militares, no contentos con la suspensión indefinida de las asociaciones políticas y de las actividades políticas, han aumentado, han dicho que querían aumentar el perímetro de seguridad del aeródromo militar y del centro neurálgico donde se sitúa la Junta Militar, del centro de Kati, del acuartelamiento de Kati, que está a unos 15 kilómetros de la capital, de Bamako, algo que ya más o menos indica que no se sienten muy seguros. Y por otro, además, no se sienten muy seguros no en las zonas donde hay mayor peligro, sino en la propia capital, donde está la ciudadanía. Y por otra parte, además, han aumentado un poco el órdago y han prohibido la cobertura a los medios de comunicación de cualquier actividad política. Esto ha sido por parte de la Alta Autoridad para la Comunicación. Es decir, que bueno, pues que ya no se puede informar de ninguna actividad. Ya no es que no se pueda organizar, sino que ni siquiera uno estaría incumpliendo la normativa si informara sobre la actividad de alguna asociación civil. Y por otra parte, lo han razonado en que estos partidos obstaculizan la paz nacional, algo que ha sido pues denunciado desde los partidos, los políticos opositores, por ejemplo el ex primer ministro Musa Mara, que fue el primer ministro del 2014 al 2015, ha pedido la revocación de esta orden, y el partido CODEL, la Convergencia por el Desarrollo de Malí, ha llamado a la resistencia civil contra un régimen que ha declarado absolutamente ilegítimo.
Bueno, por otra parte, hay que subrayar, y desde luego con mucha atención, poner mucha atención a esto, es un ataque clarísimo contra la libertad de prensa también, ¿no? Así que no parece que pinte bien.
No, y sobre todo además porque aquello que denunciaron los militares por lo que daban el golpe de Estado, que era el volver digamos, a la seguridad del país, acabar con la violencia, no solamente no lo han cumplido, sino que además se ha incrementado.
Bueno, nos vamos ahora a Sudán. Pues resulta que la comunidad internacional ha prometido ayuda humanitaria para Sudán. Rafael, ¿y cómo están las cosas ahora mismo?
Pues sí, pues ha sido una reunión patrocinada por Francia y Alemania, bajo el liderazgo de, entre otros, Macron. Y bueno, lo que se ha hecho es prometer. Veremos si las promesas se cumplen, pero se ha prometido dinero, se ha prometido ayuda humanitaria a ciertos países en un momento en que la situación a nivel geopolítico mundial, ya la han advertido algunos líderes, cada vez está pues peor, y no está, digamos, que por poner una imagen, el horno para bollos para soltar mucho dinero. Son muchos los asuntos que reclaman la ayuda humanitaria. Podemos hablar de los más conocidos, como Ucrania, como Palestina, pero es que hay otros que están en una situación incluso peor, como Sudán. Y bueno, pues cada vez, digamos, que más asuntos, más puntos calientes del globo requieren de esa ayuda humanitaria. Y pues bueno, pues la situación cada vez es más compleja. No solamente Sudán, Etiopía también. Etiopía se ha cubierto casi más del 60% del dinero que se estimaba para ayuda humanitaria, y para Sudán en concreto se ha recaudado, o se ha prometido, que es mejor dicho, porque no se ha recaudado, se ha prometido dar ayudas hasta el 80% de lo que se pedía, 2.100 millones para este país, que entra en cumple el aniversario de su primer año de guerra. Se necesitaban unos 2.700 millones, bueno, se hablaba de 2.700, y hasta en algunos puntos he leído que se pedían hasta 3.800 por Naciones Unidas. Según, vamos a cogernos a la cifra menor, 2.700 por 2.100 sería más o menos el 80% que se ha conseguido, que se prometiera para alimentos, para agua, para medicinas. aunque para que todo esto llegue, lo primero que se necesitaría es acuerdos de paz o por lo menos corredores de seguridad para hacer que esta ayuda llegue. Pero los continuos enfrentamientos no paran, y es que todo esto es una busca de posiciones, de posicionarse lo mejor posible para llegar a una ronda, si lo hubiera, de negociaciones, que hasta ahora, si las ha habido y si ha habido encuentros, no se ha llegado absolutamente nada, ha sido sistemáticamente incumplidas, y hasta ahora pues el jefe del ejército, Fatah al-Burhan, ha dicho que no quiere ningún tipo de negociación con las RSF, con su enemigo ahora, Emeti, y hasta que no se abandonen las posiciones que tienen en Darfur y en Khartoum, porque no va a tener ningún tipo de negociación. Recordemos que todo esto viene de cuando la presión civil logra acabar con la dictadura de al-Bashir. Los que están ahora eran las manos derechas de este dictador, de al-Bashir, Emeti, que viene de los Janjaweed, de una fuerza paramilitar que arma para acabar con la resistencia contra la dictadura en Darfur, y por otra parte su digamos mano derecha en el ejército, que era al-Burhan. O sea que los que están, los que le dan el golpe, digamos, a este gobierno civil, eran los que estaban con al-Bashir, digamos, moverlo todo para que nada se mueva, cambiar la foto para que todo permanezca. Y bueno, pues a lo que hemos llegado es que se ha recaudado este 80%. Si incluso se necesitarían 1.400 millones de dólares más para ayudar a los refugiados en los países vecinos que ya están mal de por sí, como decimos, Etiopía, por ejemplo, que también se estaba recaudando para ellos. Bueno, pues la Unión Europea ha dado 350 millones, Francia ha dado 110, Alemania 244, la que más ha dado, Estados Unidos 147, Gran Bretaña 110, y así, bueno, pues hasta a completar esta promesa de 2.100 millones de dólares en un país donde más de 25 millones de personas necesitan ayuda alimentaria, 15.000 personas ya han muerto por culpa de la violencia, donde hay una violencia sexual sistemática. Estamos hablando de 7 millones de desplazados dentro del país, 2 millones de refugiados entre Chad, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía, República Centroafricana, y bueno, y donde ya si teníamos una situación de condiciones climáticas muy malas, que luego hablaremos sobre ello, además el conflicto ha hecho que las cosechas, por ejemplo, caigan hasta un 80%, lo que pues sitúa el nivel de hambruna a niveles absolutamente alarmantes.
Cada día en Radio Exterior de España seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
Y los viernes con Rafael Sánchez, director de CIDAB, el análisis de la actualidad en los últimos 7 días en el continente africano. Vamos ahora a Zimbabue, Rafa. Rafael, Zimbabue ha otorgado la amnistía a 4.000 presos.
Bueno, no es nada nuevo. Lo que pasa es que siempre nos gusta, es una noticia que nos llama la atención y pensamos que también lo tiene que hacer con todos los oyentes. 4.000 presos van a salir. No es una amnistía general, digamos, es muy condicionada, pero es algo que viene a ser cíclico. No es la primera vez, sino que, por ejemplo, en 2022, en el 30 de septiembre, dimos esta noticia ya de 4.000 presos. Además, la cifra viene a ser casi siempre la misma, ronda los 4.000. En 2023, por el 20 de mayo, casi en las mismas fechas, estábamos también dando la noticia de que el presidente había concedido la clemencia a 4.279, y ahora son otros 4.000 en esta orden de clemencia número 1 de 2024. Dicen, que el objetivo es rehabilitar, es una, digamos, el mismo título de clemencia, pero en verdad el objetivo de verdad que está detrás, de que subyace todo esto, es descongestionar unas cárceles que están saturadas, es masiva la presencia de reclusos y tienen no ven, bueno, además la situación del país es bastante mala económicamente, necesitan de recursos económicos y no tienen para, digamos, mantener todo el sistema carcelario. Se hablan en las mejores cifras que hemos visto para de agosto de 2022 de que tenía una población carcelaria de más de 22.000 para un sistema carcelario que tenía capacidad para 17.000, y yo pondría esto entre, lo cogería con pinzas, diría que estas cifras son bastante positivas, seguramente la situación sea bastante peor, para 47 prisiones principales y 8 prisiones satélites, 8 prisiones menores. Bueno, pues como digo, en las mejores cifras, más de 20.000 reclusos para una capacidad de 17.000 recursos, lo cual pues necesitan vaciar las cárceles. Y aquí a mí se me ocurre la frase, el versículo de Mateo 19, en la cual Jesucristo decía que yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, y decía que un camello más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Aquí si lo cambiamos reino de los cielos por la cárcel, pues sería bastante justo. Uh-huh. Es más difícil que un rico entre en la cárcel y que digamos que toda esa población carcelaria de delitos menores, como decía un juez, le escuchaba un juez español decir que nuestros sistemas legislativos están preparados para los robaperas, pero no están preparados para los grandes corruptos. Y eso es lo que nos pasa, que al final lo que se llena la cárcel es de pequeños robaperas y tenemos sistemas carcelarios absolutamente copados. La clemencia, ¿a quién va? Pues bueno, pues básicamente coge a todos aquellos que no hayan sido condenados por código penal. Es decir, todo se excluye de asesinato, traición, violación, delito sexual, robo, violencia, trata de seres humanos, posesión de armas de fuego. Por ejemplo, ¿a quién incluye? Mujeres reclusas con un tercio de la condena cumplida antes del 18 de abril. Menores de 18 años con un tercio de la condena cumplida antes de la fecha. Bueno, aquellos que tengan menos condenas de menos de 48 meses y que hayan cumplido pues ese tercio antes de la fecha. Enfermedades terminales certificadas por funcionarios públicos. Gente con más de 60 años con una décima parte de la condena cumplida antes de la fecha. Yeah. También aquellos que hayan cumplido, tuvieran una cadena perpetua y que hayan hecho ya más de por lo menos 20 años. Y además conmuta la pena de muerte por cadena perpetua si has estado en el corredor de la muerte por más de 10 años y aquellos con discapacidades atendibles con más de no atendibles con más de un tercio de la pena cumplida. Es decir, que hay que sacar casi la calculadora y tener un abogado a mano para que te sepa desentrañar toda esta serie de adjetivos que van acompañando a esta orden de clemencia número 1 de 2024, pero vamos, que 4.000 personas van a poder pisar la calle de forma ya libres en los próximos días.
Y ahora una buena noticia, y es que 23 rehenes del barco MV Abdulab, que fue secuestrado con bandera de Bangladesh, 23 tripulantes a bordo y eran piratas somalíes que lo secuestraban, pues han sido liberados después del pago del rescate.
Pues sí, desde noviembre de 2023 se habla de que más de 12 barcos han sido atacados frente a las costas de Somalia. La BBC informaba que entre 2005 y 2012 los piratas han sacado cerca de 400 millones de dólares en estas costas, y en este caso le ha tocado al Abdullah, que es un granelero con, como bien decía Mavi, con bandera de Bangladesh, con una tripulación de 23 personas, 23 marineros, una eslora de casi 200 metros y una manga de 32 metros, es decir, un buen bicho que llevaba 55.000 toneladas de carbón desde Mozambique a los Emiratos Árabes Unidos y que fue secuestrado. Según los propios piratas, declaraciones a los medios, pidieron y obtuvieron 5 millones de dólares. Ahora, según la naviera, KSRM solo ha informado de que se liberó tras 32 días a los 23 tripulantes, que 65 piratas abandonaron el carguero, pero no han querido informar de cantidades ni monto del rescate.
Una muy buena noticia. Nos vamos ahora a Tanzania. Bueno, pues en el final del programa prácticamente vamos a hablar de las inundaciones en Tanzania y también vamos a abrir un interrogante sobre el niño, a ver qué pasa con el niño, cómo están las cosas. Así que 2 semanas de inundaciones en Tanzania traen consigo 58 muertes, Rafa.
Pues sí, 58 muertos en 2 semanas de lluvia, pero es que hace 4 meses eran 63 los muertos en el norte del país y el pasado 12 de abril se nos informaba que 8 niños, precisamente por las lluvias en el norte del país, habían muerto en un accidente de autobús que caía a una zona inundada e incluso un operario de rescate también moría en estas operaciones para intentar salvar a alguno de los niños. Estamos, es cierto, en temporada de lluvias, pero es una temporada de lluvias exacerbada por el cambio climático y por el efecto del niño, que bueno, ya os hablamos ahora de qué es este niño. Bueno, pues todo esto, precisamente yo creo que el adjetivo es exacerbado. Todo lo que está sucediendo es propio de la época, como digo, es el pico de la temporada de lluvias, pero que todo esto se está viendo exacerbado por el niño, por el cambio climático, con más de 100.000 personas afectadas por las inundaciones y con más de 75.000 granjas dañadas. Y el gobierno ya ha dicho que tiene un plan para intentar, digamos, modificar todo este patrón de inundaciones y que está planeando la construcción de 14 presas que podrían aliviar esta situación.
Muy bien, ¿y ahora qué pasa con el niño? Y es la forma de cerrar hoy el programa. La verdad es que no son muy buenas noticias, pero es la realidad, hay que contarla también, ¿cómo no? Siempre hay que contar la realidad. Pues, a ver.
El niño, que precisamente coge este nombre porque más o menos el pico que suele verse de este efecto climático es por diciembre, y por eso coge el nombre del niño. Esta, la noticia que tenemos buena es que, según hablan desde la Agencia Climática de Australia, la temperatura del agua en el Pacífico ha bajado. Eso quiere decir que se le puede dar ya por desaparecido un niño que, bueno, pues empezaba en mayo de 2023, desde Australia, pues se nos decía que estaba en las aguas del Pacífico, estaban empezando a subir la temperatura, fue declarado en junio de ese año, se recrudeció y cogió su pico en diciembre de 2023, como decíamos, en la época de las Navidades en el niño, y ahora, más rápido de lo que podíamos esperar, en marzo se ha comenzado a enfriar y ya se ha dado por desaparecido. Basándonos en eventos pasados, tenemos un 60% de posibilidades de que la niña se dé entre julio y agosto. Vaya. Y un 85% para otoño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a invertir. Si hablábamos de que con el niño vamos a tener en África temporadas más secas, ahora lo que podemos decir es que con un 60% para junio y agosto tendremos temporadas más húmedas y para el 85% para otoño tendremos temporadas más húmedas. Yeah. Esto basándonos en eventos pasados, porque lo que sabemos es que todo está cambiando. Entonces no podemos poner la mano en el fuego por nada. Todo lo que estamos teniendo es más extraño y son cuestiones como, por ejemplo, este niño ha sido con temperaturas extremas récord de todas las cifras que se tenían hasta ahora registradas.
Bueno, nunca llueve a gusto de todos, deberíamos decir, pero está el clima bastante revolucionado. Y ese es el cambio climático del que hablamos. Rafael Sánchez, así vamos a terminar hoy. Gracias por haber estado con nosotros y haber hecho este análisis de la actualidad africana. Director de la CIDAD, Convenio de Información y Documentación Africana, con la Universidad Complutense de Madrid. Un abrazo y hasta la semana que viene, Rafael.
Bueno, un abrazo a todos y descansar y buen fin de semana. Hasta luego.
Adiós. Y a ustedes, gracias por acompañarnos también y hasta el lunes que viene. Yeah.
donde que cose llega. Asume a te llanto, se me atoya, se queda. Asume a te llanto, asume a te llanto, se queda. Asume a te llanto, asume a te llanto, se queda. Machise, muese en una osea, se queda. Askari walini kamata na bangi bili mkononi. Masona menirukia na kubeli mdomoni. Askari walini kamata na kete bili mkononi. Masona menirukia na jinu kamponone. Afande nilimwambia, nilimwambia. Wewe afande usinipeleke ndakupa bukso tano. Afande usinifikishe ndakupa bukso saba. Afande kago, afande kago. Afande kago ma, afande kago ma. Kesho mahakama nikidhibiti ubaoni. Kesho mahakama nikidhibiti ubaoni. Machisie, sasa nifanyeje mie. Maserae, sasa nifanyeje mie. Wakanambia, masela wangu wakanambia, wakanambia. Akubali kesi ukale sima, mwana mbundeke ndaka ubitine. Kubali kesi ukale ugariwe, kutwa mbundeke ndaka ubitine. Utakula bune, salala bune. Kirago bune, sakafu bune. Maselae, wauni, wapelekeni madem zenu saluni. Wecheza singe, we singe, acheza singe, we singe, acheza singe, we singe, wecheza singe, we singe. Cheza jiangalie, jiangalie, wecheza jiangalie, jiangalie, acheza jiangalie, jiangalie, acheza jiangalie. We nani kaleta rondo maskani? Nani kaleta bila maskani? Mama! Nani kaleta lundo maskani? Ayawe! We nani kaleta bila maskani? Mama! Asokuwa na deleki sio msela! Tuje, 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 tuje! Akwani vegan, akwani vegan, ikwani vegan, wekwani vegan, wekwani vegan, wekwani vegan, wekwani vegan. Cheza jiangalie, jiangalie, cheza jiangalie, jiangalie, acheza jiangalie, jiangalie, cheza jiangalie. What? Twindi sasa. Twindi sasa. We'll be right back.
Maselae, Wauni, Wapelekeni madenzenu saluni. Maselae, Wauni, Wapelekeni madenzenu saluni. Wecheza singe, we singe, nacheza singe, we singe. Ingia kati, ingia kati, Masela ingia kati. Akwani bega, akwani bega, we kwani bega, akwani bega, we kwani bega, akwani bega, we kwani 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 bega. Kati kati nataka loshindikana, kati kati nataka chue hela, kati kati nataka loshindikana. Catina da cachula, we chamgando,
Catching.